Hoy viajamos al sur, al corazón de Andalucía, donde el flamenco no solo es música, es puro sentimiento. Su Semana Santa es un arte y las hermandades su escenario, donde nace una de las peregrinaciones más multitudinarias que existen y donde una torre se alza en el horizonte como fiel guardiana del tiempo. Su tiempo y su historia, custodiada entre las piedras de su imponente catedral. Y una historia también reflejada en las aguas de su río, el Guadalquivir. Hoy, mi lugar en la tierra está en la tierra de los naranjos y azahares. Es Sevilla. El Rocío es mucho más que una peregrinación. Es un viaje cargado de fe, tradición y emoción. Y aunque su destino final está en Almonte, Huelva, todo empieza aquí, en Sevilla.
¡Hola!
¡Buenos días!
Hola, 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 ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, José Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, buena familia. Pues nada, os pillo aquí trabajando, preparando el rocío, ¿no?
Sí, sí, preparando aquí.
¿En qué consiste esa preparación?
Pues mira, esto es mover el ganado desde primero de enero y moverlo para que estén, para el rocío, que estén en forma y estar un poquillo salvajillo y amarrarlo y que vayan haciéndose, ¿sabes?, a los carreteros. Echándole comer de cerca, dándole agua. Nos vamos acostumbrando el ruido, los collares con las esquilas. Le tiramos cohetes también, porque en la salida en el rocío hay momentos que tiran cohetes y para que ellos no lo cojan de sorpresa, se vayan acostumbrando y demás.
¿Y qué pasa por la sangre los días previos al rocío?
Muchos nervios.
Muchos nervios.
Nervios, emoción.
Claro, y que viendo que no te queden muchos detalles. Y
queriendo que todo salga bien, que ellos vayan bien, que vaya bien en el camino, que no haya ningún problema.
Y en esos preparativos, aparte de los animales, ¿qué hay más hay que preparar?
¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué ropa nos vamos a poner?
Sevilla es una ciudad muy mariana, entonces tiene una advocación a la Virgen y bueno, era muy fácil que se creara aquí la semilla de la Virgen del Rocío y que bueno, había mucho vínculo también entre Sevilla y Huelva, Almonte. De ahí nace un poco la relación o de dónde viene esta devoción rociera a Sevilla. La primera salida, este año hacemos 75 caminos, data del 10 de mayo de 1951. Fue nuestra primera salida, que fue cuando se nos autorizó a poder hacer el camino al Rocío, la peregrinación. Teníamos nuestras reglas, fueron aprobadas, pero no se nos permitió salir a peregrinar hasta el 51.
¿Y qué sentís cuando en familia salís todos juntos al camino? ¿Qué se siente?
Hombre, pues una satisfacción muy grande, porque además es una herencia que nos han dejado y que nosotros conservamos y que yo creo que es una responsabilidad que eso se mantenga.
Pues mira, mi hijo, le gusta, que nadie le ha obligado y aquí está. Con la calor, le encanta ver cuando vienen los carreteros. Durante entre semana está estudiando, pero los fines de semana lo está esperando aquí y le encanta. Igual que con los cocheros, con los mulos y mira, y parece que lo lleva la sangre también.
El rocío, aparte de preparar y demás, sobre todo vamos a pasarlo bien, a una devoción rociera que está por encima de todo.
¿Y ellos qué están haciendo ahora en este momento?
Pues ellos están enganchando en el yugo, igual que estos están enganchados ya y lo que están es enganchándolo. Y esto consiste, estos son los carros, digamos, feos de briega, de doma, ¿sabes? Y entonces van cargados, le vamos echando peso poquito a poco, las cuestas arriba, engancharlo con la calor, para que después aguante, porque en el rocío es a mediodía y durante el día y la fecha que estamos va a hacer calor.
Pues ya tenemos preparada la carriola con la ropa metida dentro. La carreta ya la tenemos vestida.
El coche de caballo también está limpio y tapado para que, ¿sabes?, la nave, para no, que no coja polvo.
¿Tenéis algún ritual o alguna tradición, algo antes de salir al camino?
Pues pedirle a la Virgen que, vamos, que nos salga todo bien y rezar y ya está.
Encomendarnos a ella.
Exactamente. Que vengamos ida y vuelta bien, sin que no pase ningún altercado ni nada.
Desde los campos andaluces hasta las calles de Sevilla, la devoción al Rocío late con la misma fuerza. Y si hay un lugar donde la tradición alcanza su máxima expresión, está en la Plaza del Salvador. Aquí, la hermandad se prepara para iniciar una peregrinación cargada de fe y sentimiento.
Nuestro camino es un camino, y lo digo, un camino de fe, un camino muy cristiano, que nosotros somos rocieros, pero tenemos que decir que primero somos cristianos. Por la mañana se toca Diana, se sale muy temprano, empezamos a caminar, se enganchan los bueyes a las carretas y a la carreta de plata, que es la que porta el sin pecado. Bueno, echamos a caminar y tenemos horarios de sesteo, que es la hora. Paramos en el Ángelus, después sesteamos al mediodía, después por la tarde, cuando ya llega la hora del rosario, pues celebramos el rosario y llegamos a las paradas. Acampamos, nos aseamos un poco y nos preparamos para la Santa Misa. Y bueno, ya por la noche, una vez que termina la misa, cada uno se va a su reunión, hacemos convivencia, cenamos, ya acostarnos porque tenemos que volver a levantarnos temprano y seguir caminando.
Manuel Lagares, buenas tardes.
Fidel. ¿Qué pasa? Aquí forrando ya la plata, que ya está limpia para lo que viene en la romería. Y nada, ya ultimando todos los detalles.
¿Cuántas personas trabajáis y cómo os coordináis para poder llevar a cabo todo esto?
Pues la verdad que trabajamos un grupo de casi 30 personas, ¿vale? Entre adultos, jóvenes, pero sobre todo jóvenes, que es el grueso gordo de la hermandad, que es el futuro y el presente de la hermandad ahora mismo. Bueno, tengo 25 años, yo mi primer rocío lo hice en la barriga de mi madre y desde que tengo uso de razón llevo la hermandad pues toda la vida.
Muy jovencito.
Muy joven, muy joven. Bueno, para mí la Virgen de Rocío es todo en mi vida. Es familia, es fe, es unión, es amigo y sobre todo es Sevilla.
Javier Villa.
Muchas gracias.
¿Qué es el rocío sin el coro?
Nada, yo te diría que nada, porque la música es muy importante en las hermandades rocieras, no solamente en la hermandad de Sevilla, sino en la idiosincrasia del rocío.
El que salve al monteño y le salve de ese sueño que le espera la pastora.
Especialmente tengo un cariño a la sevillana en los mismos amigos, porque me recuerda muchas cosas del camino, de todas las vivencias que hemos tenido, pero nuestra salve es muy especial. Rocío, Rocío, también es otro tema muy, muy simbólico de la hermandad de Sevilla, pero yo personalmente me quedo con los mismos amigos.
A vivir el camino.
Todo es como un escenario y todo lleva al final a ir a ver a la Virgen y todo engloba el que todo tiene un sentido, pues ir como se iba antiguamente en carreta, vestirte como se vestían antiguamente con las batas rocieras, caballistas, en fin, todo ha ido evolucionando, pero la esencia se mantiene, que eso es una de las grandezas, creo que de las tradiciones y de las culturas cristianas.
yo voy al Rocío desde que era muy pequeño. Mi madre, pues, es una devota de la Virgen del Rocío y nos llevaba de chico al Rocío cuando se hace la carretera. Hacemos 75 caminos este año y de esos 75 caminos yo he hecho 50 y tantos, siempre con mis hijos y hoy en día con mis hijos y con mis nietos. Mi hijo, que falleció el día 31 de diciembre, pues venía conmigo al Rocío a caballo desde que tenía 5 o 6 años. Y hemos ido siempre, siempre, siempre juntos. Ahora vienen sus hijos, ahora vienen mis nietos. Particularmente nosotros venimos a la misa de Romero el miércoles, que es ahora. Y después nos vamos a Coria del Río, que es donde tenemos los caballos y salimos de allí. Y entonces, una vez que estamos allí, nos montamos todos a caballo en el coche de caballo y se reza una salve a la Virgen. Que me emociona un poco. Y ya salimos por el camino a buscar a la hermandad de Sevilla y ya hasta que se llega al Rocío, que es el momento culminante.
Lo mejor no te podría responder solamente una cosa. Está con toda la familia porque es una tradición, está toda la familia unida y también poder ver a la Virgen, toda la familia junta, eso son las mejores cosas. Otra de las mejores cosas son estar en el camino, rezando y parando, y cantando sevillanas, en las misas, en las paradas, que hay muchas cosas buenas, pero si tengo que destacar algo sería eso.
El retorno es alegre, es lleno, es asoltado en el camino. Nosotros decimos que en el camino nos vaciamos y nos llenamos cuando vemos a la Virgen. Volvemos llenos, con alegría, con ganas de volver a empezar otra vez, porque nuestro camino empieza, en esa vuelta empieza nuestro camino.
Este año, en la Semana del Jubileo, las hermandades sevillanas han hecho el viaje más espiritual de todos hasta Roma. Un momento único en el que las tradiciones sevillanas se encuentran con la universalidad de la Iglesia.
Y en este camino de fe no puede faltar uno de los pasos más queridos de esta ciudad, el Cachorro, un símbolo de esperanza que recorre las entrañas de Triana.
Inefable, o sea, que es algo que no se puede describir con palabras. Realmente las emociones y las vivencias que hemos tenido durante estos días de estancia, primero en el interior de San Pedro de Roma, en el Vaticano, y luego la procesión que pudimos contemplar por la Roma antigua con el Coliseo y el Foro Imperial de fondo, ha sido verdaderamente inolvidable. Claro, ahí va finalmente en la capilla en la que estuvieron ubicadas ambas imágenes era magnífica porque permitía que el trasiego constante que hay de personas en San Pedro, las imágenes estuvieran prácticamente casi casi al alcance de la mano. Pues yo creo que para la Semana Santa de Sevilla ya, bueno, como hermano mayor y como cofrade de a pie, yo creo que esto es uno de los hitos en la historia de la Semana Santa de Sevilla. Ver a una de las grandes devociones de la ciudad, verla, como digo, siempre primero en el Vaticano y luego procesionando por las calles de Roma. Es algo que jamás hubiéramos soñado ninguno.
Cruzamos el río y llegamos al corazón de Sevilla, a su catedral, la más grande de toda España. Porque si hay un lugar que recoge toda la esencia de esta ciudad, es, sin duda, esta joya gótica, donde arte, fe y cultura se funden en un solo alma.
Y este es uno de los lugares más icónicos de Sevilla, la Giralda,
un símbolo que ha acompañado a la historia de la ciudad durante más de 800 años. Pero, ¿qué secretos esconde realmente este coloso que parece que está vigilando las ciudades de lo alto?
Me impresionó la vista, era súper bonito de Sevilla y me encantó, me gustó mucho.
Yo me quedé con la Giralda, con la subida de la Giralda, algo estupendo.
Precioso, precioso, bueno, ¿qué digo? No hay palabras, se queda sin palabras, no, muy bonito, impresionante.
Hola Antonio, buenos días. Hola, intérprete buenos días. De patrimonio.
Intérprete del patrimonio de la catedral, sí.
¿A dónde vamos?
Vamos a la Giralda, hasta el cuerpo de las campanas.
Y vamos a hacer algo que la gente está acostumbrada a hacer, que es subir estas rampas. ¿Por qué hay rampas?
Hay rampas porque la Giralda la construyeron los musulmanes. Desde las campanas hacia abajo, desde el cuerpo de campanas, son unos 55 metros de altura aproximadamente, hasta abajo es el antiguo alminar de la mezquita mayor de Sevilla, construida por los musulmanes en estilo almohade entre el año 1172 y 1198. Como la almueda no tenía que subir varias veces a lo largo del día para llamar a la oración, por su comodidad, para que pudiera subir en bestia de carga, por ejemplo, burro, pues hicieron las rampas de acceso.
Y por aquí que sube muchísima gente, ¿qué impresión se lleva la gente al subir estas rampas?
Bueno, una de las cosas que más visitan dentro de la catedral, aparte pues del altar mayor, que es la joya arquitectónica y escultórica de la catedral, una de las cosas que más le gusta a los visitantes es subir a la Giralda. El llegar hasta arriba, hasta el cuerpo de las campanas, porque aparte de ver las 24 campanas que tenemos, se ven pues las panorámicas de la ciudad de Sevilla.
¿Cuántas hay?
Pues hay en total 25, 24 aquí en el cuerpo de campanas y una campana que está en un cuerpo superior que se llama cuerpo del reloj, porque es la campana que hace sonar las horas del reloj que tiene la torre. Todas tienen nombre, casi todas son nombres de santos, y la campana más grande está dedicada a la Virgen María, Santa María la Mayor.
¿Y cuándo suenan todas a la vez? Porque debe de ser un espectáculo.
Sí, pues en las grandes solemnidades. Por ejemplo, la última vez que sonaron todas las campanas, pues una de las últimas veces ha sido con el nombramiento del nuevo Papa, de León XIV.
Y como premio para todo el visitante están las vistas.
Sí, bueno, eso es una de las cosas también que le gusta mucho a los visitantes cuando llegan aquí, no solamente contemplar las 24 campanas, sino también asomarse por las cuatro caras y contemplar prácticamente pues toda la ciudad de Sevilla que se ve desde aquí, sí, sobre todo el casco histórico donde se ven los monumentos que luego pues los visitantes van a ver, ¿no?
Antonio, ¿y dónde me traes ahora mismo?
Ahora mismo estamos en las cubiertas de la catedral. La catedral a nivel de cubiertas tiene cuatro alturas, que son las cubiertas de las capillas, que está a un nivel inferior, 14 metros de altura. Ahora mismo estamos en las naves laterales, que son 25 metros. A continuación tiene ahí arriba la nave central y el transepto, brazos del crucero, que son 36 metros. Y por último el cimborrio, que se ubica entre el altar mayor y el coro, como todas las catedrales góticas, y que tiene 40 metros de altura.
Cubiertas que no están llanas.
No, tienen una inclinación y eso ya se hizo desde el principio así, lo diseñó el primer arquitecto y estos suelos están inclinados precisamente para la evacuación del agua pluvial, es decir, la Catedral de Sevilla es muy grande, es la catedral gótica más grande del mundo, por tanto tiene muchas cubiertas, muchas azoteas planas y entonces tenía que estar muy bien pensado para que el agua refalara y de la nave central cayera a las cubiertas de las naves laterales, de las naves laterales a las cubiertas de las capillas y de ahí con las bocas de las gárgolas al suelo.
¿Cómo se integra la Giralda a la catedral después de la Reconquista?
Bueno, fue un poquito complicado, porque hay que entender lo que había aquí antes de construirse la catedral gótica que conocemos actualmente, y era una mezquita construida por los musulmanes en estilo almohade. El problema vino cuando se construyó la catedral gótica. Claro, la catedral gótica siguió la planta rectangular de la mezquita mayor, pero a la hora de integrarlo con la torre fue un poco complicado. De hecho, hay una pequeña separación entre la torre y el muro que cierra las capillas por el lado norte, hay una pequeña separación. No se llegó a reintegrar del todo.
La Giralda y la catedral son inseparables, pero más allá de sus dimensiones impresionantes, hay detalles que solo unos pocos conocen, y nosotros vamos a descubrirlos. Don Francisco de Ande, esta catedral.
Fidel, bienvenido.
Muchísimas gracias. La mires por donde la mires, es enorme esta catedral.
La catedral gótica más grande del mundo.
Y vemos que la Giralda va unida y es inseparable a la catedral.
Íntimamente, en nuestra torre, en nuestro campanario, es donde se anuncian los grandes acontecimientos y los grandes eventos.
Dicen que querían hacer algo tan grande que al verla pareciera imposible. ¿Eso es verdad?
Cierto. Nuestros antepasados quisieron hacer la catedral más grande del mundo y en los anales narran cómo el cabildo decía: hagamos una catedral que nos tomen por locos. Y efectivamente es de locura. Tenemos 9 puertas, las que coinciden con la antigua mezquita. Las 9 entradas que tenía la mezquita son las 9 entradas que tiene el mito la catedral.
Francisco, quiero entrar a conocerla. ¿Por qué puerta vamos a entrar?
Vamos a entrar por la puerta de campanilla.
Pues vamos.
En la catedral, necesaria visita al Santísimo y la Capilla Real. Es la primera visita de no solo del turista, sino del feligrés y de todo el que venga a vernos a nosotros. Pero de todas formas, lo primero que os quiero enseñar es el altar mayor, que es un auténtico evangelio de madera. El mayor retablo gótico del mundo que narra la historia de la salvación, desde el nacimiento o el pensamiento de la Virgen María hasta la crucifixión, la muerte y la resurrección y el envío de Pentecostés.
¿Qué celebraciones litúrgicas se realizan aquí?
Y se hace diariamente el oficio coral, el rezo nuestro de laudes, el rezo del oficio, la misa coral y después todas las celebraciones que preside el arzobispo.
¿Dónde estamos ahora?
Entramos en el centro de la catedral, en la Capilla Real, donde se encuentra el Santísimo, donde se encuentra la Virgen de los Reyes, que fue regalo del Rey Santo, y delante de los restos de San Fernando.
¿Se le da algún tipo de culto?
4 veces al año abrimos sus restos mortales y tiene triduo, evidentemente, y la fiesta de San Fernando, el día 30 de mayo. Tiene mucha devoción el rey. De hecho, cuando la abrimos para la veneración, se forman colas para venir, sí.
Francisco, estamos viendo la cantidad de turistas que recibe esta catedral.
Sí, la verdad es que tenemos mucho turismo, pero gracias a ello nuestra diócesis y los templos de nuestra diócesis pueden subsistir.
¿Y cómo se compagina el turismo con la vida de dar culto?
Pues tenemos uno de los premios precisamente de compaginar turismo y culto, porque tenemos claro que el culto es lo fundamental y es lo primordial. Pero en las horas que no tenemos culto, pues podemos utilizar la catedral para el turismo, para que también haya otro público que pueda ver la catedral. Y de eso también nos mantenemos en la diócesis.
Muy bonito, muy bonito.
Monumental, una preciosidad. Es enorme.
A mí me pareció la catedral quizás más grande, más impresionante que he visto en mi vida.
Me ha impresionado mucho, sobre todo, lo que es la decoración, o sea, los cristales.
Preciosa, que no hay otra igual. Me encantó.
Pero esto es impresionante, la verdad que es impresionante. Y Sevilla en general es una ciudad preciosa, muy recomendable.
Y nosotros que somos latinos, también vimos algo particular, que son los restos de Cristóbal Colón y de su hijo.
Yo creo que la dimensión más universal que tenemos, gracias a Cristóbal Colón, pues el Evangelio se pudo extender a los confines del mundo. Él está aquí, no fue el primer enterramiento, tuvo varios enterramientos, este es el definitivo que ha tenido y se ubica aquí precisamente porque está cerca de la Virgen de la Antigua, que la podemos contemplar aquí justo a los pies de Cristóbal Colón, porque era la advocación a donde Colón se dirigía antes de salir para cada viaje. Antes de cada viaje venía a este lugar precisamente a hacer oración, a encomendarse a la Virgen de la Antigua. Después esta advocación tendrá mucha repercusión también en toda Latinoamérica y será una de las advocaciones más extendidas en toda Latinoamérica.
Absoluto privilegio tener aquí
la posibilidad de hacer la música, de rescatar el patrimonio musical de la catedral en este espacio privilegiado. Estamos en un sitio que es absolutamente maravilloso para poder hacer este tipo de música religiosa, sobre todo. El propio espacio es un coro muy amplio, muy grande, no es habitual. El hecho de que esté revestido de madera, eso es muy importante. La madera sobre la piedra consigue que el resultado acústico sea superior. En la Catedral de Sevilla hay tres fechas en el año que son claves. La Semana Santa, por supuesto, el Corpus de Sevilla, que es muy, muy importante, y la Inmaculada. En esas fechas lo que hace el coro, generalmente con la orquesta, porque también hay una orquesta de la catedral que nos acompaña, es que nos situamos aquí, pero ya no en los asientos, sino distribuido como un coro con unas tarimas en las que nos subimos y el órgano llena absolutamente todo. Si ustedes tienen oportunidad en algún momento de escucharlo, vean que el órgano llena todo este edificio. Yo creo que estamos consiguiendo poquito a poco que la catedral vaya teniendo un coro un poco a la altura de lo que es el propio edificio, ¿no? Siempre se llena, está siempre lleno. El público un poco ya se siente también atraído por el hecho de que, aparte de la celebración litúrgica, pues vaya a haber un acompañamiento musical acorde.
Hola chicos, buenas tardes.
Hola.
Qué alegría estar aquí con vosotros porque es una ciudad que estoy recorriendo y estoy viendo un montón de jóvenes. Y vengo aquí con vosotros porque quiero hablar pues de la relación, que quiero que me la defináis, entre religión y juventud. ¿Cómo la relacionáis?
Pues nosotros creemos que es una relación un poco de autenticidad, ¿no? Porque hoy el mundo como que nos propone el estar solos, los problemas los arreglamos nosotros mismos o queremos todos al instante, pero al final eso nos deja un vacío y ese vacío al final lo llenamos con la verdad, con la autenticidad, entonces...
Antonio, ¿y tú cómo lo ves?
Sí, un poco como mi compañera, en este mundo tan acelerado, ¿no?, que a veces pues no se sabe muy bien qué hacer, se necesita un poco de esperanza, un poco de fe para poder tratar con todos los problemas.
Lo que estoy viendo es que los jóvenes están muy involucrados en todas las hermandades.
Bueno, gracias a los grupos jóvenes, ¿no? Pues suceden las procesiones, ¿no? Tenemos esta expresión de nuestra fe tan pública y también normalizada aquí en Sevilla al menos.
¿Sentís que algunos jóvenes están desconectados de la fe?
Al final hay un montón de grupos de fe aquí en Sevilla. La verdad es que tenemos suerte en ese sentido. Pero también hay muchos jóvenes que las desconocen o no quieren conocerla y creo que es un paso que pues todavía hay que dar y que al final nosotros también pues somos testimonio de esa fe.
¿Alguno de vosotros estudiáis teología?
No.
Creo que con 18 años que te toca elegir la carrera no te planteas a lo mejor en ese momento una teología, ¿no? Pero sí es cierto que yo, por ejemplo, a posteriori, cuando ya termine, sí me lo planteo, porque creo que es un complemento e incluso una base muy importante para poder seguir viviendo mi fe.
¿Y tú, Antonio, por ejemplo, te has planteado ser sacerdote?
En principio no, porque más que nada porque yo me bauticé hace 2 años, entonces tenía pareja desde antes y creo que mi vocación va más al matrimonio porque yo también estaría encantado de tener hijos y una familia. O sea que...
Pues muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo este rato con vosotros, muchísima suerte y ánimo. Muchísimas gracias,
gracias.
Adiós.
Dejamos la facultad en la que hemos visto cómo cada aula rezuma siglos de debate y búsqueda de sentido y nos ponemos en marcha. Hasta ella, la Basílica de la Macarena.
Bajo su manto bordado y sus lágrimas de cristal, la Virgen de la Esperanza Macarena nos espera. A sus pies vamos, como la devoción de cada uno de sus hermanos. Hola Ana, buenas tardes.
Hola Fidel.
Qué maravilla.
Encantada.
Es imposible no quedarse embobado ante esta imagen.
Imposible.
Y tú eres una de las camareras.
Sí, una de las camareras. En la Hermandad de la Macarena, pues tenemos una camarera de honor y luego estamos las camareras nombradas por la Junta de Gobierno. Ser camarera es un privilegio, un honor y un orgullo para cualquier hermano de la Macarena. Y consiste en tener preparado todo lo necesario para cuando el vestidor va a cambiar a la imagen de atuendo. Al vestidor, pues el prioste, que es el encargado de toda la estética de la hermandad, le dice qué es lo que se le va a poner. Nosotras las camareras lo preparamos y el vestidor hace el trabajo.
¡Viva la reina de Sevilla!
¡Viva!
¡Viva la que manda en Sevilla!
¡Viva!
¡Viva la madre de Dios!
¡Viva!
Ana, si ya desde aquí impresiona la imagen, cuando te pones delante para vestirla, ¿qué sentimiento aflora en el interior?
Pues mira, mucha paz. Es más, me emociono más aquí abajo o cuando cualquier día de los que el camarín está abierto subo y la veo, porque en ese momento estás trabajando, estás cumpliendo una responsabilidad enorme y tremenda que creo que el Señor y la Virgen nos ayudan a hacerlo.
¿Por qué la Virgen es tan importante para Sevilla?
La Virgen de la Esperanza, María Santísima de la Esperanza Macarena, tiene devoción universal. No solo es una devoción local de la Archidiócesis de Sevilla, sino del mundo entero. Es más, el Papa Francisco la ha distinguido con la Rosa de Oro.
Castilla, buenos días. Y vaya trasiego de gente. ¿Esto sí. Es todos los días así?
Sí, afortunadamente es todos los días,
¿no? Es uno de los iconos de Sevilla, ¿verdad?
Sí, es uno de los lugares más visitados de la ciudad, por lo que representa, por la gran devoción que tiene la universalidad de la Virgen. Pues afortunadamente es un icono de la ciudad y las visitas son constantes.
¿Cuál es el origen de la talla?
Pues una talla de origen anónimo. En Sevilla siempre se ha dicho y en los pregones que a la Virgen de la Esperanza le hicieron los ángeles. Pero bueno, eso es una manera de decirlo bonito porque no se sabe. Lo más auténtico suyo es su cara. Su mirada es muy bonita, una mirada preciosa. Después de su atavío, lo más característico desde principios del siglo XX, que Joselito Orgallo se la regaló, un torero, son sus mariquillas, que son esos adornos que tiene verde que siempre lleva en el tocado. Luego también tiene varias coronas, esta que tiene ahora mismo en concreto es de plata dorada, pero luego su corona de oro con la que se coronó, pues es la que saca en las grandes ocasiones.
Vengo a verla diaria, todos los días desde aquí.
Esta dice que la trae a una, de todas formas, de chicas.
Pues mira, la Virgen de la Esperanza es la representación de la Madre de Dios y para mí, al igual que para bueno, el resto de hermanos, supongo, forma parte de uno. Cuando tienes problemas, cuando quieres agradecer, cuando quieres simplemente consuelo o escuchar, rezas, piensas en ella.
El amparo de una madre.
Exactamente, ¿no?
Con el rostro sereno de la Virgen de la Macarena, ponemos fin a este lugar en la tierra. Con ellos hemos compartido el inicio de un camino que no solo se anda, sino que se vive y se siente.
Sálvame, esperanza mediadora.
El rocío les transforma, como lo hace su cachorro, protagonista del viaje más importante de su historia. hemos subido a la Giralda, que presume de ser símbolo eterno de esta ciudad. Inseparable de su catedral, imponente y la más grande de nuestro país. Nos han enseñado que la fe toma forma de conocimiento y el saber se convierte en un puente entre el presente y el futuro de nuestras diócesis. Necesito ya, encuentro.